patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, personas que dedican su vida a la noble transmisión de conocimiento y saber, enfrentándose día a día con hordas de chamacos malcriados a los maestros con cariño, tomen su asiento, avísenle a la vecina, arrímense al fogón, reúnan a la familia, prendan su transistor, porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de...
Bienvenidos a una emisión más de La Plenaria Chacotera. Mi nombre es Román Villalobos y aquí está...
El Dante.
Y nos acompaña Fabio González en los controles técnicos. Recuerde que nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. La mirada de Dante es como de ya, ¿en qué momento lo vas a decir? ¿En qué momento lo vas a comentar?
Ni siquiera hay que decirlo. Vámonos directamente con el audio y vámonos a agarrarnos vamos a llevarnos las manos a la cabeza y empezar a dar vueltas porque esto está de locos.
Vamos a escuchar este audio y ahorita lo comentamos.
Por eso he decidido, y aprovecho aquí, decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado.
Hoy te dejo en libertad.
Y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda.
Sí, la voz que escucharon es de Margarita Zavala Gómez del Campo, quien fuera...
¿Sí se llama así?
Sí. Ah. Quien fuera candidata independiente a la presidencia de la República, y hablamos en pasado porque hoy se dio a conocer que la candidata retiraba su candidatura, valga la redundancia. Así es, señoras y señores, candidata Margarita no va a poder contender por la presidencia de México, ya dio de baja... Su candidatura. Muchos lo habían predicho hace meses. Andrés Manuel López Obrador, algunos analistas políticos. Yo lo dije también en algún momento y me tildaron de loco, me lincharon en la plaza pública, me dijeron que estaba mintiendo, que bla bla bla.
Muerte al monstruo, gritaban.
Suelten a los perros, dijeron algunos otros. Pero sucedió. En su renuncia, al parecer, según se ha dicho, que se va a hacer pública en el programa de tercer grado esta noche, que por cierto, qué buena forma de Televisa de asegurarse rating, ¿no? Pero se ha dicho que no va a declinar a favor de ningún candidato. Se decía por ahí, siempre se decía que a Margarita podía declinar en favor de Anaya. Por ahí hubo coqueteos en los foros en los que participaban ambos candidatos. Cuando les cuestionaban sobre, oye, Ricardo, ¿qué opinas de Margarita? No, Margarita es una mujer extraordinaria, es muy buena, bla, bla, bla. Incluso le pasé a Dante hace rato un pequeño extracto de la entrevista, bueno, de la intervención que tuvo Ricardo Anaya en la mesa de Milenio, donde uno de los periodistas le pregunta si no considera que es un fracaso no haber podido llegar a un acuerdo con Margarita Zavala y tenerla en su equipo. Y Ricardo Anaya dijo que sí, pero que estaba abierto a llegar a un acuerdo ahora o en algún momento posterior de la campaña, pero que él estaba abierto, que él estaba en la mejor disposición para sumar esfuerzos, ¿no? Y yo digo, bueno, si no es una declinación eso, o sea, a lo mejor muchos esperan que abiertamente salgan a una conferencia de prensa y digan, ¿saben qué? Vamos a ir juntos ella y yo porque somos amigos y porque las coincidencias valen más que las diferencias. Probablemente no va a pasar así y eso ya lo hemos comentado. Pero en la práctica, ese 3-4% de votación que tenía hasta el momento Margarita Zavala, ¿a dónde se va a ir? Pues lo más seguro es que ese voto es panista, ¿no? Y se va a ir con Ricardo Anaya. Va a regresar pues, de donde salió.
Sí, es posible. Es una posibilidad. ¿Para qué te digo que no? La verdad no estoy ahorita para llevarte la contraria. resulta que, tal como dice Román, existen coqueteos previos. Porque ya incluso lo comentamos en este espacio. Pues Margarita, hay que mencionarlo, es la primera candidata independiente de México y posiblemente si llega a pasar a la historia pasará como eso, como la primera...
Fue la primera candidata independiente.
La primera candidata independiente de México. Pues resulta que al final se le cansó el caballo y aún está por ver. Obviamente nosotros hoy en la noche vamos a estar prestos a escuchar lo que tenga que decir en tercer grado. Ni modo nos va a hacer ver el programa.
Lo comentamos hace rato en broma ahí en la oficina, ¿no? Como de, bueno, y si lo dijo al principio de la entrevista ya es como de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer el resto de la hora, no? Se supone que vamos a conocer tus propuestas como candidata a la presidencia. En alguna entrevista que me parece que ya han empezado a surgir por ahí los videos de la candidata, pues sí admite que uno de los grandes problemas fue el dinero. Dinero fue uno de los grandes problemas.
Ella habla de congruencia política, entonces posiblemente tenga que ver, haciendo así como que muchas conjeturas, podría hablar de esto, ¿no? De que, bueno, no había los recursos y no quería utilizar los del INE, entonces pues prefiere retirarse.
Prefiere retirarse.
¿No? Podría ser por ahí.
Podría ser una de las situaciones.
Ahorita estamos completamente pues haciendo conjeturas. Vamos a hacer una quiniela, de hecho.
Oye, lo que sí es seguro, una duda que nos estaba surgiendo y que probablemente muchos por ahí tienen. ¿Se van a reimprimir las boletas? No, Margarita Zavala Papua Nueva Guinea queda al este de la isla de Nueva Guinea.
Muchas gracias.
Ya, un ya, poquito arriba.
Ya tengo una duda menos, pero
norte
la duda relacionada con Margarita.
Perdón, soy ñoño.
¿Se van a reimprimir?
No, las boletas no se van a reimprimir. El nombre de Margarita Zavala va a aparecer en las boletas, pero ya no va a contar.
En vez de reimprimirlas, a cada boleta le van a poner un sellito con una carita.
La van a marcar con corrector,
donde,
¿no?
Donde dice Margarita Zavala. Uh-huh. Va a llevar una carita triste. Pues, políticamente hablando...
Sí, lástima Margarita, dicen por acá. Bertita, saludos a Bertita.
Políticamente hablando, las propuestas que tenía Margarita, pues, sí, no dejaban de ser de derecha. O sea, realmente sí eran muy parecidas a posiblemente el plan que tenga Anaya.
Eran terribles, porque ella proponía seguir con este rollo de la guerra.
Ah, claro, ¿no? Salvo esa. Cual. Que defendió a capa y espada, ¿no? Entonces, aquí a lo que vamos a estar expectantes es a dónde se va a ir ese, ¿qué? ¿2%? ¿2.4%?
En las más optimistas llegaba al 4%. 4% de las preferencias de votación. Pero algo que es muy llamativo y que muchos analistas
son
comentan...
Son como 6 personas.
Sí. No, es que hace, ¿qué te gusta? Un año, cuando apenas estaban por definirse los nombres de la carrera presidencial... Y se veía a Margarita Zavala en el PAN, Margarita Zavala era el segundo lugar en las preferencias y no estaba muy lejos de Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces hay este cisma, ¿no? Entre el PAN y Margarita Zavala. Y ahí es cuando ella pierde pues prácticamente el 90% de su fuerza, de su intención de voto. Ricardo Anaya de alguna forma logró quedarse con la mayor parte del voto panista. Pero ahí se lo mencionaron muy bien en Milenio. Le dijeron, oye, ese 4-5% que hubiera llegado a tener Margarita, si al final gana Andrés Manuel López Obrador por ese margen, ¿no te dará cosa pensar que fue un fracaso, no? O sea, que fue un fracaso no haber podido congeniar con ella o llegar a un acuerdo. Pues parece que lo van a hacer, ¿no? O sea, nos estamos adelantando, obviamente, esto es una hipótesis todavía. Pero no hay que ser como tampoco... O sea, no podemos dejar de vista, dejar de lado esta realidad, ¿no? Que podrían llegar a aliarse por debajo de la mesa, claro, no. Porque si ella se bajó de la candidatura por una cuestión, según esto, de congruencia política, sería incongruente que después de haberse peleado y haberse salido del PAN y la candidatura, bla, 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 después regresar, ¿no? De donde salió tan mal. Y obligar a toda la gente que la apoyaba y que empezó a despotricar en contra del PAN a decir, bueno, pues ¿saben qué? Ahora siempre sí, ¿no?
Ya sé por qué renunció. A ver. Le tocaba ir primero en el debate. Le pudo la presión.
Pues sí, por lo pronto ya sabemos que no va a estar en el debate de este próximo
que
te domingo.
¿Alguien ha pensado qué va a pasar en el debate? ¿Van a tener que volver a hacer la rifa?
Yo creo que van a tener que volver a rifar el orden. Le va a tocar como de a un minuto más a cada candidato.
Qué horrible.
Qué horrible, qué horror. No, realmente es muy llamativo porque... Sí, no nos lo esperábamos, realmente. No. O sea, podíamos ver que pues eran esa candidatura, la del Bronco y la de Mid, pues ya están más muertas que, no sé. Pero, ¿quién sabe, no? Ahí están como...
Sí, a nosotros nos tomó por sorpresa. A mí se me cayó el café.
Tante lloró.
Se me cayó la taza de café, se rompía en mil pedazos. Al mismo tiempo que gritaba, no puede ser posible. Porque incluso pretendíamos hablar de las renuncias de los candidatos, ¿no?
Exacto.
Por motivos diferentes.
Por motivos de seguridad, en Guerrero hay 190 candidaturas que han sido rechazadas, o sea, que se han bajado del carro. Por amenazas a su seguridad, ¿no? 190 candidatos a alcaldes han...
de los anunciado. Tres municipios que tienen...
y aquí la situación fue que una candidata a presidente de la República se retira por alegar congruencia política. ¿Crees que, o sea, pensando mal, vamos a pensar mal, ¿crees que les hayan llegado el precio?
No sé.
O sea, sí crece en la congruencia política.
No, yo creo que más bien en algún punto se dio cuenta de que, o sea...
De que nomás no le iba a armar.
Voy a hacer una comparación sumamente grotesca y espero que me perdonen y sobre todo espero que me entiendan. Cuando surge la candidatura o la posibilidad de una candidatura de Marichuy, quien estaba representando precisamente a las minorías indígenas, desde un primer día... Se habló que realmente no se buscaba llegar a la presidencia como tal, no se pretendía esa parte. Lo que se pretendía era darle fuerza a un movimiento, ¿no? Darle voz a un movimiento, incluso, pues, no sé, de alguna manera reposicionarlo, ¿no? Se entiende entonces que hubiera, que existiera esta situación en la cual una candidata que no tenía posibilidades de ganar estuviera en la contienda. ¿Por qué? Porque era simbólico, significaba algo, representaba algo. En cuanto a los candidatos independientes que tenemos ahorita, la verdad es que no podemos hablar de que representen algún tipo de movimiento o algún tipo de ideología, porque como dije, realmente, o sea, no hay mucha diferencia entre las ideologías de Margarita Zavala y de Ricardo Anaya. En cuanto al Bronco... Pues el Bronco no sabemos.
Acabo de proponer que le va a dar latigazos a los secuestradores.
¿En serio?
Sí.
Dios mío. O sea, el Bronco es una cabeza flotante, o sea, como que diciendo tontería y media. Entonces, no tienen esta fuerza. Supongo que en algún momento se dio cuenta de que realmente estaba ahí nada más porque sí. Porque, como dije, no difícilmente hubiera tenido posibilidades de ganar. Y difícilmente es como muy optimista, o sea, realmente las posibilidades, o sea, Era más fácil que Román se sacara la lotería y eso que no compra boletos. Claro. A que Margarita Zavala llegara a la presidencia. Entonces, posiblemente...
Pudo haber sido un momento de autocrítica. ¿No? A lo mejor Felipe Calderón le dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos estar gastando tanto dinero, no vamos a ganar, no la vamos a armar. Mejor, puede ser. Yo aplaudo tu hipótesis, la reconozco como tal, diría Ricardo Ney.
Claro, que en donde verdad no salga con que va a declinar en favor de alguien que, bueno, ya sabemos que legalmente no existe esa figura, pues sí, pero nos va a dar el soponcio a
de
todos.
De facto lo puede hacer, ¿no? Como ya sí, lo hizo
simbólicamente.
Respecto, ¿no? Bueno, no era candidato, pero era un precandidato. Y sí, yo sí quiero pensar mal y pienso que por ahí hubo algún chanchullo. Que este tipo de acuerdos, porque había intereses muy fuertes detrás de su campaña, detrás de su candidatura. Uh-huh. Entonces no se iban a dar de baja así nomás, porque sí, quizás toda la gente que la apoyaba, unas 20 personas en todo el país, pues ahora estarán muy decepcionadas, pero también hay gente influyente que apoyaba a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, entre ellos varios exgobernadores y demás. Entonces, por ahí debe haber algo oscuro, ya nos estaremos enterando, pues vamos a ver qué dice las siguientes plataformas a las que tenga acceso. Le faltó ir, por ejemplo, a Milenio, le faltó ir a apenas estaba yendo al tercer grado y Televisa muy inteligentemente le sacó ventaja, lanzó el teaser de esta declaración y fue ahí que todos nos enteramos que Margarita había renunciado.
Así que no puedo creer lo que voy a decir, pero bueno, si quieren saber más del asunto no se pierdan hoy.
Sí, hay que ver.
Tercer grado,
no podemos creer lo que estamos diciendo. Pero bueno, le jugaron bien al marketing y pues a lo mejor manejaron ahí la situación bastante bien. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros solo somos unos pobres locutores de radio.
De todos modos, ella dijo que no declinó por nadie.
Pero ahorita bueno. Lo dice. Ella decía hace una semana que iba a ser presidente de México. Cualquier persona puede decir lo que sea. ¿Quién sabe? Ya no podemos saber.
Jesús del Huerto.
Nos puede llamar al 403-1413 y o al 01800-701-2119. Ya se saben nuestros teléfonos y es fiel radio escucha de esta emisora. Llámenos y díganos. ¿Qué opina de la renuncia de Margarita Zavala? Ya estoy yo, me está traicionando el subconsciente. Yo quiero decir que declinó a favor de alguien. Pero díganos, ¿qué opina? ¿Por qué cree que se rindió esta mujer? ¿Quién sabe? Ya nos enteraremos. Vamos a hacer esta pausa y regresamos.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Bueno, ya estamos de vuelta en este desperdicio de tiempo radiofónico. Llamado la plenaria chacotera.
Saludos a
todos nuestros radioescuchas.
Lamentamos que tengan que perder su tiempo con estas cosas. Buen provecho a todos los que nos llaman y nos escuchan también. Y los que están comiendo, buen provecho a todos los que nos llaman. Esperan un segundo, eso estuvo mal planeado. Pero bueno, sí. Buen provecho a todos los que están comiendo. Nos llamó José Luis Luna. Ah, por ahí ya me llegó el dato de que mi buen estimado amigo Dante ya fue por ahí al establecimiento del señor José Luis Luna y me lo recomendó bastante.
Ya fui a los tacos por fin, ya me había dado pena y la verdad son bastante recomendables. Así que las salsas casi me perforan el estómago, bastante picantes, pero no, muy rico todo, la verdad.
Ya, entonces ya soy el único que sigue debiendo esa visita. Sí. Dice, saludos a la plenaria chacotera, no me lo pierdo, soy adicto a escucharlos, haga trabajo, esté descansando, me esté preparando para las cosas de mis tacos.
Muchísimas gracias.
Me gustan todos sus comentarios, los felicito por el programa, muchas gracias. Gracias, señor José Luis Luna, por sus muy amables comentarios. Y le mandamos un abrazo. ¿Qué tenemos por ahí, Dante, en nuestra agenda de perder tiempo?
Pues resulta que la semana pasada empezó a haber broncas con el sistema de pagos interbancarios llamado IFAI, SPAIL por sus siglas. Por ahí hubo como ciertas deficiencias, se tuvieron que retrasar algunos pagos. De hecho, desde el, si no mal recuerdo, el fin de semana, uh-huh. Empezó a haber bronquillas. Entonces, todo mundo empezó a preguntarse qué era lo que
estaba pasando.
A lo mejor era algún reajuste en el sistema, a lo mejor simplemente era una falla, a lo mejor era un hackeo en el cual se fueron 400 millones de pesos. Uh-huh. Y pues bueno, los que hayan pensado que fueron un hackeo de 400 millones de pesos, pues...
Acertaron. Se llevaron la quiniela.
Exacto. Resulta que sí, el sistema... hubo fallas por un ciberataque, mediante el cual pues se fue un varo, alrededor de 20 millones de dólares.
Lo cual evidenció... pues la fragilidad de los sistemas de internet que rodean las transferencias bancarias en nuestro país... Y pone alertas sobre qué otro tipo de sistemas que dependen del internet están así de expuestos y son así de vulnerables.
Efectivamente. ¿No? De hecho, el día de hoy, Lorenza Martínez Trigueros, quien es la directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, Banxico, pues dijo, ahí se ven.
¿Ya renunció?
Ya renunció, después del ciberataque. Porque, bueno, hubo varios sospechosismos, hubo varias situaciones que rodearon este incidente, entre los cuales se habló de un supuesto pacto o de como un acuerdo mediante el cual no se quería dar a conocer uh-huh. que habían sido víctimas de un ciberataque. Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente esto crea...
Desconfianza,
incertidumbre. De por sí, no
pues, es como
puedo decir que los bancos no son precisamente las instituciones en las que la gente más confía.
No se los no les encargarías a tus hijos.
No, como al ciudadano mío.
Como al ciudadano mío.
Pero sí, lo que sí hay que aclarar es que no es precisamente que se hayan robado el dinero de los cuentavientes.
De los cuentavientes, era dinero del banco.
Sí, o sea, como tal lo que se atacó fueron las
arcas.
El dinero, las arcas del banco. No fue vulnerada la seguridad de las cuentas uh-huh. de las personas, pero de todos modos no deja de ser un problema enorme, porque cualquier hijo de vecino puede, bueno, esto siendo muy simplistas, obviamente uh-huh. ese tipo de trabajos no lo puede hacer cualquier persona.
Los hicieron pues hackers, y los hackers son gente pues muy especializada en hacer este tipo de cosas malas.
Porque luego se hablaba de que se necesitaba gente que conociera el sistema, gente que tuviera acceso a cierta información de cómo funciona Banxico, uh-huh. O al menos eso se decía al principio, pero bueno, yo creo que más bien, no necesariamente, o sea, no creo, porque luego eso da como pie a que se hable de un trabajo interno, ¿no? Uh-huh. No creo, o sea, como tal, no creo que haya sido como un sabotaje. Simplemente, si hay personas que tienen la habilidad para hacer este tipo de
trabajos.
De robos, porque uh-huh. al final de cuentas es un robo. Delito, es un delito. Es algo ilegal. Pero...
Ahora, para saber quién y cómo lo hicieron.
Efectivamente. ¿Sabes qué llama la atención? Que este error que hubo de los pagos, de los servicios de pagos, uh-huh. es que se debió a que tuvieron que hacer ajustes al sistema para retrasar los pagos, para evitar que la lana fuera sustraída. Uh-huh. O sea, uh-huh. se pudo convertir a efectivo la mitad de ese dinero. Es decir, de los 400 millones de pesos de los cuales no se sabe dónde quedaron, uh-huh. Solamente la mitad fue convertida a efectivo y fue retirada. Obviamente tampoco es como que haya sido retirada de un solo...
De un manotazo.
De un manotazo, porque sí, no, o sea, imagínate, eso hubiera sido súper... hubiera llamado demasiado la atención que alguien llegara y te dijera, ¿sabes qué? Voy a retirar, ¿cuánto? 200 millones de pesos.
Exacto.
Entonces, esto se hizo a través de varias cuentas. Todo un sistema, o sea, la verdad, sí es un rollo. O sea, tengan en cuenta, bueno, como a veces... me digo a mí mismo con cosas que no entiendo cómo funcionan. Hay que tener en cuenta que estas cosas las hacen gente que no soy yo. Que sí le sabe a eso.
Exacto.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene un atraco
un
de
robo
este
de este tipo? Mira, por lo pronto ya las alarmas se han prendido, como lo comentaba al inicio de este bloque. Las alarmas se han encendido en torno a todos los sistemas en nuestro país que dependen del internet, ¿no? O sea, ya hasta el INE salió a dar una declaración diciendo que sus sistemas de seguridad sí son seguros, valga la redundancia, pero nos demuestra que en México todavía estamos en pañales en lo que toca al tema de la seguridad informática, ¿no?
Sí.
Tanto en lo particular como en lo empresarial, ¿no? En lo gubernamental.
Completamente.
¿Cuántos de nuestros datos están en internet y en sistemas de gobierno?
Básicamente toda nuestra vida, ¿no? Recordemos, por ejemplo, este asunto del... ¿Cómo se llamaba? ¿El email? O cuando tenías que registrar a fuerzas tu celular. Cada vez que comprabas un celular. Que luego esas listas de información se vendían en Tepito.
Se vendían en Tepito.
15 mil pesos.
15 mil pesos todas las listas.
Obviamente para este tipo, o sea, para hacer un hackeo de ese tamaño sí se necesitó personal especializado. O sea, al que no se le paga precisamente poco dinero, porque luego también había quien se burlaba, ¿no? O sea, por lo que sacaron, o sea, lo que sacaron fueron 20 millones de dólares, uh-huh. Convirtiéndolo, bueno, lo que lograron convertir fueron 10, o sea, fueron como 5 millones de dólares o algo uh-huh. así. O sea, no es mucho, bueno, sí, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero para el ciudadano de a pie. Pero para quien hace este tipo de atracos, realmente no es como... No es el gran golpe, o sea, uh-huh. no es... Creo que ganarían más dinero asaltando un casino, ¿no?
Exacto.
No, es que quiero dar ideas. Pero,
ay, Dante, ay, no, estás llamando apología.
Lo importante
del
es que no cree incertidumbre. Por cierto, también varios usuarios se vieron afectados precisamente con el sistema de pagos interbancarios por este ajuste que se hizo en la seguridad. Entonces, puede que los últimos días no se hayan visto reflejados algunos de los pagos que hayan realizado. Uh-huh. De hecho, creo que yo tengo que revisar qué onda con lo de mi... Pero pues por si ven alguna anomalía en eso, no es que les hayan robado su dinero, simplemente si ustedes tienen comprobantes de pagos y luego no se ven reflejados, guárdenlos porque pueden reclamar, porque no es su culpa, no es culpa del banco tampoco, simplemente este ajuste que hubo en la seguridad por este ataque informático, así que pues chéquense eso.
Uh-huh. Sí, por lo pronto sí, ya no nos dejó con miedo de en dónde están nuestros datos y qué están haciendo con ellos. Y mucha gente ya se está jalando los cabellos pensando, ¿y mi dinero? ¿Qué va a pasar con él?
No,
pues
no,
bueno,
no se preocupen.
Dinero, hasta donde sabemos,
hasta donde
no está
se sabe, todavía, o sea, todo tiene resolución ahorita. Insisto, lo más que pudo haber pasado es que algunos pagos no se fueran reflejados, entonces...
Si el viernes empezamos el programa gritando, diciendo, ¡ah, el dinero! Bueno, es que ya sabemos que ya hubo más noticias, pero bueno, por ahora todo está en orden. Así que nosotros vamos a hacer una segunda pausa. Le recordamos 403-1413-601-800-701-2119 nuestros teléfonos. Llámenos, estamos muy solos. Hasta el siguiente bloque. Ya volvemos.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
Eh, Estamos de vuelta en el programa más irónico de la televisión, de la radio.
Queremos de modelo, la cámara.
Aquí, de hecho. De hecho, tenemos una cámara web. Aquí, una cámara web que rara vez usamos en este programa. Pero sí, estamos de vuelta en el programa más irónico de esta estación, posiblemente también de la región. No es una región muy grande.
Pero bueno, pero es región a fin de cuentas.
Definamos ironía, Román.
Ironía es que... no sé.
¿Tú eras el poeta?
Ironía. La ironía es este. Ironía
seguramente en nuestros radioescuchas recordarán el nombre y cómo no de Javier Duarte.
Javier Duarte, uno de los. De las razones por las cuales el PRI se ha desprestigiado muchísimo en esta campaña. Un ex gobernador de Veracruz.
Posiblemente una de las personas más odiadas de los últimos años.
Sí, un ex gobernador de Veracruz que se dio a conocer por casos de escandalosa corrupción, de malversación de fondos.
Asesinatos de periodistas en Veracruz.
Colusión incluso, quienes dicen que está coludido con el crimen organizado.
Por decir que en Veracruz solamente se robaban gancitos y frutsis.
Exactamente, eso fue lo que dijo en alguna ocasión.
Ah, y por desfalcarse 61 mil millones de pesos.
Y porque, sí, nada más por esas razones. Pero, ¿qué es lo irónico en esta ocasión?
Bueno, para hablar como si hubiera tragado a Helio también.
Sí, con voz de villano de Disney. ¿Qué pasó en esta ocasión, Dante? Pues, ¿por qué sigue siendo noticia este sujeto?
Resulta que Javier Duarte, ahí desde donde está, básicamente, desde el banquillo de los acusados, o sea, la persona que tiene como más acusaciones fuertes en este momento sobre su cabeza en la política mexicana, pues resulta que él está muy ofendido, bastante ofendido con las noticias que se han difundido sobre su persona, al grado que demandó a Yunes, actual gobernador de Veracruz, un poquito más para arriba, y a Ricardo Anaya.
¿Cómo?
Así es, demandó por daño moral a Ricardo Anaya y a Yunes por el rumor de las quimioterapias falsas.
Ah, pero que no, sí había sido él el responsable.
Recordemos que existe esta noticia, se reportó que se había dado agua destilada o solución salina, no recuerdo, en vez de quimioterapias a niños que tenían cáncer, lo cual nos hizo que se nos retorcieran los intestinos del coraje y nos hizo recordar a la progenitora de este señor en repetidas ocasiones. Pero bueno, él se indigna porque él considera que esto no es una información veraz. Uh-huh. Supuestamente, y digo, nos vamos a manejar en esta nota, sí nos vamos a manejar en algunos supuestos.
Supuestos.
Se dice que, mira, el abogado Omer Salom, quien tiene un nombre bastante curioso, dio a conocer la demanda en contra de los panistas y añadió que la Secretaría de Salud a cargo de Narro no encontró evidencia de que se hubieran aplicado ampolletas de agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer.
Oh.
Okay, ellos dicen que no hay evidencias. Okay, pon tú. vamos a los opuestos. Pon que no hay no se encontró estas evidencias. De todos modos, hubo un desvío de recursos en el sector salud en Veracruz.
Sí, o sea, sí. O sea, no, aunque no hubiera habido este caso, de todos modos hay un déficit enorme y nadie sabe qué pasó con
ese dinero. Mira, nada más en el 2015 se malversaron 4.630 millones de pesos que estaban destinados a salud y educación. O sea,
lo que traigo ahorita en la cartera.
Básicamente, él dice que está ofendido porque se difunde que él fue el responsable de este supuesto crimen atroz, casi crimen de lesa humanidad,
¿sí?
Pero que no hay pruebas, pero ignora por completo el hecho de que de lo que sí hay pruebas y de lo que se le está acusando
es de
que desvió un montón de dinero.
Pero a lo mejor lo gastó en puros gancitos y frutsis, ¿no?
Para no tener que robárselos,
no sé. Sí, aquí la cuestión es que este personaje, yo creo que ya está como despegado de la realidad, ¿no? O sea, ya está como delirando en cierto modo, ya tiene como delirios de persecución.
Siempre estuvo medio
tocadiscos.
Piratón, por decirlo de alguna manera. Porque recordamos incluso el revuelo que causó los diarios estos de, ¿cómo se llama su esposa?
¿Karime?
Karime, no recuerdo.
Karime algo.
Karime algo. Ahorita buscamos el nombre. En los que escribía esto de sí merezco la abundancia.
Merezco abundancia.
Que de hecho fueron encontrados en un lugar donde también encontraron como varias posesiones.
Varios bienes materiales.
Varios bienes, pues no muy baratos que digamos, ¿no?
Oye, pero sí. Pero...
La cifra que dije hace rato, los 61 mil millones de pesos que se le acusan que desvió, mira, nada más para darnos una idea, equivalen a 3 años de presupuesto completo de la PGR.
Wow, no, o sea, es poco
un dineral. Uh-huh. Él solo le pudo haber pagado a toda una procuraduría, claro, durante 3 años con ese dinero que se voló. Y todavía el señor tiene el descaro de
decir que
son infundias. No, que son infundias.
No, que están maltratando su imagen pública. No puede estar más.
¿Y por qué a Ricardo Anaya?
Porque, no sé, lo agarró su puerquito por alguna razón.
Podría ser, pero recordemos que también el hecho de lo que haya hecho Duarte... Uh-huh. Haya hecho, ¿no? Ha sido también un instrumento político. Ha sido politizado para uh-huh.
Karime Macías.
Karime Macías. Muchas gracias a Bertita por el dato. Sí, ha sido utilizado como argumento para decir, bueno, es que el PRI hizo esto, o sea, dejó uh-huh. que pasara esto. Uh-huh. Pero también el hecho de que este señor quiera demandar a Ricardo Anaya, pues también... apesta a maniobra uh-huh. política.
Claro.
Porque como les hemos repetido, pues es el segundo en las encuestas y es a lo más que va a aspirar José Antonio Meade, el abanderado del PRI.
Oye.
Entonces, qué porquería todo.
Lo que son peras o son manzanas, la Fiscalía de Veracruz ejecutó dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. El exgobernador fue notificado por el juez de su situación jurídica en el interior del reclusorio preventivo Varonil Norte, donde se encuentra internado al enfrentar procesos penales de orden federal por la probable autoría de estos delitos, sobre todo delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, todavía falta que establezcan la fecha de la audiencia inicial y demás, pero incluso, pues ya tiene estos dos extras.
Sí, inclusive el actual gobernador de Veracruz, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Yunes?
Miguel Ángel Yunes.
Uh-huh. Miguel Ángel Yunes ya también por ahí acaba de decir que Javier Duarte supo tenía noción de al menos 19 desapariciones forzadas.
Al menos.
O sea, de dónde cortar y que hay, tiene una cola enorme de que le pisen a Javier Duarte, no hay duda. Uh-huh. O sea, y este tipo de acciones o de contraacciones uh-huh. no son más que patadas de ahogado. O sea, claro. Por mucho, es que insisto, o sea, se me hace ridículo que su argumento sea que hay daño moral por inventarle esta onda de las quimioterapias, cuando de todos modos se voló dinero que estaba destinado a crear clínicas y hospitales. O sea, uh-huh. ok, a lo mejor no les pusiste agua, digo, en el caso de que de verdad tuviera sido un infundio, no les pusiste el agua con sal, pero de todos modos no hiciste los hospitales, o sea, negaste recursos al sector salud.
Entre otras acusaciones, se le imputa...
Por favor, que alguien le dé un zape.
Se le imputa la probable comisión de emitir una orden de transferencia de 220 millones de pesos que iban a ir a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Él dijo, no van para allá.
No.
Van para la Secretaría de Finanzas y Planeación. Y ya nadie supo en qué se usó.
Y ahí, pues, ¿quién sabe qué planearon con las finanzas?
220 millones de pechereques. Ahí nomás, ¿eh? De este tamaño es lo monstruoso que puede llegar a ser Javier Duarte. Pero sí, ironía que este hombre
pero bueno.
se ponga a clamar justicia e injusticia también hacia su persona. Realmente yo creo que es el menos pues, indicado.
Pobrecito por el daño moral que le ha causado el escrutinio público. Ay, usted disculpe, señor. No lo volvemos a hacer.
Un último mensaje antes de irnos a nuestro corte. Nos llegó una llamada del profe Jorge Ballesa. Nos dice, universitarios de la plenaria, un abrazo y a todo su auditorio también. Una señora me dijo, mi vida es un sufrimiento desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hago labores en el hogar. Una amiga me dijo, eres una todóloga. Ella dijo, mi pareja está enfermo y tiene la puerquil. Se levanta, come y al rato se vuelve a dormir. Ya aumentó la panza en 20 kilos. Está muy gordo como un puerco. Licenciada Fabiola, un saludo por su atención. Gracias al profe Belleza por su comentario. Nosotros vamos a hacer una última pausa. Ya volvemos aquí a la plenaria.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
We'll be right back. El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
Pues bueno, estamos de vuelta en el único, en el programa en el que lo único que nos preocupa es llevarles a ustedes la información pronta, expedita y ya un poquito digerida.
Eso masticada.
Sonó, eso sonó horrible.
Por no decir masticada.
Pero saben a lo que nos referimos. Esta sí, es la plenaria chacotera.
Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad agradecemos mucho el favor de su atención. 403-1413 y 01800-701-2119. Esas son nuestras líneas telefónicas por si todavía nos quiere enviar algún mensaje. Ya casi se acaba nuestra emisión de hoy, pero todavía tenemos chance de hablar de lo absurdo que ha ocurrido durante los últimos 2 días. Y eso que bastantes cosas pasan absurdas todos los días. Así pero Dante, ¿qué, cuál es la curaduría del día de hoy?
De hecho, en vez de darles nombres individuales a las notas del día de hoy, hemos agrupado todas en una mega nota que llamamos...
Así sencillamente.
Sí, no,
ya no sabemos por dónde empezar, pero por alguna parte hay que empezar.
Ya vamos a, ya como les dijimos el programa pasado, vamos a la mitad del proceso de campaña. Ya falta falta la otra mitad, pero también se nos hace como más pesado. Hemos llegado a un punto en el que algunas de las tácticas de campaña han caído en lo francamente ridículo, por decirlo menos. Y nosotros ya lo único que podemos hacer es intentar reírnos y tratar de sacar lo positivo de esto.
No, al menos simplemente tratar de permanecer incólume ante esto, porque igual tu salud mental se puede quedar en la presencia de esas.
Vamos con el caso A. Resulta que el partido Encuentro Social, este partido que sabemos es básicamente... partido de ultraderecha.
Partido confesional.
Pero que está en la contienda, pues va codo a codo, mano a mano, sorbo a sorbo, de la mano, va de la mano con Andrés Manuel López Obrador y con Morena.
Una jugada que muchos aún no comprendemos, pero...
No entendemos del todo. Acaba de apuntarse la ocurrencia de la semana, posiblemente del mes o de la campaña, con un spot que obviamente, pues como es propaganda electoral, no los podemos reproducir aquí, pero les vamos a narrar lo más importante del spot. Creo que hubiera sido prudente que lo regrabamos nosotros.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Le pusiéramos efectos. Un spot en el que aparece un sujeto con una máscara o un maquillaje de tigre.
De tigre.
Un sujeto bastante pasado de tamales. De hecho, es que si ves al tigre también te das cuenta de que el tigre como que se le pasaron las azucaritas. En el que, bueno, hacen analogía de la frase que dijera AMLO, en la cual decía que si él si él perdía, pues a lo mejor se iba a soltar al tigre y él no lo iba a detener. Esto en alusión a que la gente a lo mejor se iba a lebrestar. Entonces, el sujeto vestido de tigre...
Con saco y corbata.
Al que no puedes obviamente tomar en serio porque el maquillaje está horrible, la producción está horrible.
Es escalofriante.
Él dice que es hora de un cambio, que el país está en violencia, en secuestros, en inseguridad, que ya no lo van a permitir, que el tigre ha despertado y luego ruge o intenta rugir. En uno de los spots electorales más bizarros de la historia.
Sí, es realmente... incluso bizarro en su acepción de nunca antes visto, de auténticamente raro, ¿no? Es escalofriante, o sea, a mí me perturbó muchísimo el tigre, ¿no? El maquillaje, máscara, lo que sea, es muy perturbador, pero...
Sí, pueden buscarlo, pueden meterse a YouTube y buscar el spot, pongan Partido Encuentro Social Tigre. Véanlo bajo su propio riesgo, o sea, ya raya en lo ridículo, o sea, sí entendemos que la frase significaba, tenía un significado hasta cierto punto, sí, ¿no? O sea, tenía punch la frase, tenía un contexto social
específico,
específico, pero de eso, a que salga un señor con
disfrazado de tigre, con un saco,
exacto, diciéndonos que es hora de hacer historia, pues la verdad hay un...
Hay mucha diferencia, sí, diferencia. Sí, realmente es muchísima la diferencia, okay. y no se vale.
Prueba 2. Hemos hablado hasta el cansancio de la forma en la que Vicente Fox Quesada, expresidente de esta bella nación, se ha pronunciado en contra de Andrés Manuel López Obrador una y otra y otra vez. Esta vez a quien les lanza el llamado, a quien intenta llegar, es a los ciudadanos mexicanos que van a votar desde Estados Unidos. Él les dice, a ver, ¿cómo que por López? Uh-huh. Él dice que México es nuestra casa, es nuestra patria, hay que cuidarla y que de ninguna manera hay que votar por López Obrador. Él esto lo dice en un spot que acaba de subir a su cuenta de Twitter el día de ayer, me parece. No da más detalles, uh-huh. No expone ningún argumento de ningún tipo, ya ni siquiera un argumento válido, no expone uh-huh. ningún argumento de ningún tipo.
Simplemente pone su cara y su voz, ¿no?
Sí, pone su cara diciendo que no, que por López, que cómo que por López, que no, que López no, que fuchi, que deje ahí.
Y esto lo dice porque en una encuesta que salió reciente, que supuestamente recoge el sentir de la población de mexicanos que viven en el extranjero, Andrés Manuel tuvo un apoyo que llegaba casi al 50%, ¿no? Uh-huh. Las preferencias, entonces esto, por eso hace esta alusión directamente a los que van a votar.
El medio, Plumas Atómicas, de hecho, hace una aclaración bastante chistosa. Dice que Fox tiene tan poco peso político que podríamos pensar que toda palabra que sale de él es más un performance que una declaración política.
Sí, exactamente.
Sí, la verdad ya, es que ya a esas alturas ya ni siquiera lo podemos ver como un expresidente. Ya es como el señor que
a cada sigue hablando.
Sigue subiendo videos en contra de López Obrador.
Sigue. Sí, exactamente. Anda por ahí como un cuchillito de palo.
Pero bueno, por cierto, prueba 3, ¿no? El Bronco, ya, también. El Bronco que ahorita ya pasó a ser el único aspirante independiente a la silla grande.
Por ahora.
Exacto. Bueno, a menos uh-huh. que también decline. Bueno, no decline, que se claudique.
Rinde.
Era la palabra que buscaba, claudicar. Pues el Bronco ha tenido una serie de ideas que parecen haber salido de un salón de cuarto de primaria. Uh-huh. Entre ellas, Román me comentaba una a la cual no daba crédito. Román, ¿qué proponía el Bronco ahora?
El Bronco propone azotes para los secuestradores. Lo cual a mí me parece un poco extraño que te salga más barato ser secuestrador que ser ladrón. Porque recordemos que previamente él había prometido que le va a cortar las manos a los ladrones. Pues propone azotes para los secuestradores, dice que reiteró su propuesta de mocharle la mano a los ladrones y a los corruptos, dice los azotes son necesarios para los delincuentes, por ejemplo, el que se roba a un niño, ¿qué le haremos? Si un niño lo secuestran o lo roban o lo desaparecen, ¿qué le debemos hacer a ese delincuente? ¿Perdonarlo, meterlo y sujetarlo a la ley tradicional y a la costumbre de cualquier delito? Yo tengo que decirle a los mexicanos, dice Bronco, que yo actuaré con dureza en ese sentido. No pretendo ser un gobernante radical, lo que pretendo hacer es decirle a la gente, mire cómo está este país y qué es lo que hicieron. Eso se lo dijo a consejeros regionales de BBVA Bancomer.
De hecho, Dios mío. De hecho, debo de admitir que las ideas del Bronco son bastante populares si estuviéramos 2000 años atrás, o serían la onda.
Sí, sería, ya habría ganado.
De hecho, la última puntada que tuvo fue discutir o debatir el futuro de México con influencers, es decir, personalidades de internet, y con los integrantes del programa de realidad Acapulco Shore.
¿En dónde?
Ya ni siquiera quiero decirlo.
Dilo.
El Arena Coliseo.
¿Con
Subidos al ring. Estaban con totopos. Nomás les faltaban las chelitas. Totopos, guacamole y buen ambiente. Discutiendo el futuro de la nación. Con personas que de hecho representan casi todo lo contrario. Pero bueno, ya.
La caída. El declive de la nación.
Me doy.
Ya nos reunimos por hoy. Ya no podemos ver el final del túnel. Ya queremos que nuestras mamás vengan por nosotros. Ya esto no es divertido. Gracias a Bertita Veloz que estuvo con nosotros también en este programa Los Controles. Quédese en el 104.7 de FM.
A nosotros continuación con 400 voces.
Ya nos vamos. Bye, cuídese.
Bye, nos vemos.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está ese hombre? ¿Sobreviviente?
Promulgó una ley que extiende los beneficios a los desempleados. La mayoría de la gente...